Ser podcast.
¡Cebolla!
Esa excrecencia política.
Idiomas, querida.
Mentir es pecado.
Un resplandor y hace ¡pum!
¿Tú qué le dirías a tu hijo?
Bueno, adiós, hasta Pacua.
Vamos, venga, va.
Vamos.
Miren, estoy muy contenta por la presentación que voy a hacer el próximo domingo en Madrid.
¿Por qué eres tan feliz?
Espérate, dale tiempo. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
Hola,
El Mundo Today.
Hola,
Lucía Taboada. Raúl Pérez. Hola, Raúl Pérez. Raúl Pérez. Grita, hola.
No, pero que grite él, no tú.
Sí, estoy, ¿no?
Ahora sí, perdón.
Qué bien.
Iñaki de la Torre.
Aquí estoy.
Hola otra vez. Mario Panadero. No me dejo a nadie, ¿no? Ya es que me despistáis.
Y Lucía, que vendrá más tarde.
No, Lucía está aquí. Lucía ha saludado ya.
Hola.
Sí, ah, perdón,
no llega al micro.
No solo ha saludado, sino que da paso a las
tuiterías.
Eso.
Qué maravilla. Bueno, empezamos las tuiterías con de reojo y con el tsunami que ha arrasado Twitter en las últimas horas.
Hola, soy la muerte y vengo a llevarte. Ay, es que todavía no he tuiteado sobre lo de Ana Obregón. Ah, entonces no, espero.
Los vientres de alquiler deben tener un buen servicio postventa. El tuit es de Zotón.
Queríamos realizar las revisiones pediátricas a nuestro bebé subrogado. Muy bien, ¿tienen el ticket o factura?
Yo.
Sobre el tema Obregón, Pamplinero ofrece una derivada musical.
Miami me lo concibió. ¿Eso ya se ha dicho?
Venga, que ya llega la Semana Santa y el mula pone las cositas claras.
Vacaciones es si tienes dinero. Lo otro son días sin trabajar.
Y acabamos con Empercutio, que está clasificando a la gente.
Hay dos tipos de personas. Uno, las que nunca acaban lo que empiezan.
A ver, los del Mundo Today, que pasen también.
Hoy. Vamos.
Pedro Sánchez aprovecha su visita a China para tomarse un pangolín cojonudo en el mercado de Wuhan. También ha visitado un laboratorio donde se hacen cosas con virus y se ha llevado una muestra a modo de recuerdo. Clara Ponsatí abandona España de nuevo al comprobar que sigue llena de españoles.
La política ha regresado a Bruselas muy decepcionada. 5 años después pensé que las cosas habrían cambiado, pero España sigue igual, tan llena de españoles como siempre, ha lamentado.
Yolanda Díaz confirma que Íñigo Errejón se ha unido a la plataforma Sumar a cambio de una bolsa de chetos pandilla.
Le ha pedido que no se termine la bolsa enseguida porque luego no cena y porque le tiene que durar hasta las elecciones generales en diciembre.
Interrumpe un segundo la revisión de su masculinidad para piropear a una mujer.
Como hable yo, sube el pan, asegura el presidente de la Asociación Española de Industria de Panadería, Bollería y Pastelería.
La RAE añade la tilde a Matilde.
El Vaticano estudia cambiar la versión oficial para crucificar a Jesús 2 veces y poder alargar las vacaciones de Semana Santa.
Los editores de Libros del Dinosaurio lamentan que Libros del Asteroide haya destruido todo su fondo.
Un hombre se enamora de una palmera de chocolate 37 años más joven.
Qué lástima que nos tengamos que ver en circunstancias como esta, le dice un hermano a otro en una comida familiar.
Y terminamos la semana con Baila Conmigo, de Solea Morente, una de las canciones de su disco Ole Lorelei, publicado en 2018. Y precisamente mañana nos visita Solea Morente en la Ventana de la Música.
Hablando de todo un poco, noticia de hoy, se está moderando la inflación. Se modera la inflación, pero también podría ser un efecto óptico, ¿sabes? Para los amantes de noticias negativas, que no desesperen, porque la inflación subyacente está alta. No está tan alta como la yacente. Y además se ve menos porque es subyacente, como su propio nombre indica, por debajo de lo que yace. Son cosas que decimos, hablamos los expertos hablamos así. Por ejemplo, el prestigioso economista Alberto Núñez Feijóo ha opinado sobre la inflación. Él lo llama así porque debe pensar que es eso que infla los precios. Le escuchamos.
Porque la inflación...
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
La inflación no sube más, pero es que ya estaba muy alta, dice Feijón. Han condenado a Laura Borràs, la expresidenta del Parlament de Cataluña. En realidad, presidenta del Parlament suspendida se llama, porque ella se ha negado siempre a dejar de todo el cargo.
Ya hay sentencia contra la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, por las adjudicaciones en su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. El tribunal la condena a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación.
Bueno, 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación, ¿qué delitos?
Tribunal por mayoría condena a la líder de Junts por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo.
Ella decía que siempre lo hizo todo bien, el tribunal no piensa lo mismo.
Consideran los jueces que Borràs rompió los principios que rigen la contratación pública para hacer lo que ella quería, que lo hizo plenamente consciente y siendo la última responsable.
Y al final, sorpresa.
Sin embargo, escriben en la sentencia, la pena mínima de la falsedad es de 4 años y medio de prisión, lo que le resulta desproporcionado para la realidad del caso. Por eso proponen al gobierno que la indulte en parte y deje la pena en 2 años para que no tenga que entrar en prisión.
Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiuna.
Oye. Dice el tribunal que los delitos son malos, pero que comerse 4 años de cárcel por 300.000 euros es un poco excesivo y que la indulten 2 años, ella queda condenada, inhabilitada, pero no va a la cárcel y todos felices. Al tribunal le falta decir, si esto de fraccionar contratos lo hacemos todos. Esto, dárselo al colega, vamos, por favor. Esta mujer lo ha hecho un poquito burdo, quizá la hemos pillado, pero oye, no es para tanto. Un Ave María... Que cante un poquito en coreano y ya está. Lo de trocear contratos para dárselos a colegas a veces aparece como noticia. En los últimos días, un diputado socialista en Galicia, Pablo Aranguena, ha denunciado que la Xunta, a través de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría de Medios de Comunicación, que estaba adscrita directamente a Presidencia cuando la ocupaba Núñez Feijóo...
¡Ay!
En las últimas semanas, como presidente gallego, cuando se disponía a ser presidente del Partido Popular para sustituir a don Prieto Picudo...
Ahora se extrañaban que Toño y yo nos hemos tomado un Prieto Picudo a las 11:30 a.m. Pues muchas veces no había agua y teníais que beber vino.
¡Qué cosa! Bueno, cuando ya sabía que se venía para Madrid, Feijóo... Subvencionó con 50.000 euros, vamos a decir, un polémico medio de comunicación digital que ha sido condenado varias veces por difundir noticias falsas, que está en la órbita de Vox. Bueno, escuchamos la denuncia de Pablo Aranguena.
Financiar con 50.000 euros a ese personaje inmoral, a ese agitador antidemocrático condenado judicialmente en 4 ocasiones por mentir y difamar.
Bueno, con 50.000 euros... Pero...
Porque se fraccionó en 3 contratos menores, o que debería ser un contrato, para darlo a dedo.
A dedo. Se fraccionó la subvención en 3 contratos para que fueran contratos de menos de 15.000 euros, porque a partir de 15.000 euros tiene que ir a concurso. Si son menos de 15.000 euros, se da a dedo. Por esto han condenado a Laura Borràs. ¿Por qué en este caso? Porque en el caso de Laura Borràs el tribunal disponía de unos correos electrónicos que decían, tienes que hacerlo así y así, lo fraccionas, yo te lo quito, yo te lo pongo, tú me lo presentas, paga Cataluña.
¡Viva la madre que te parió!
Visto desde otro punto de vista esta decisión del tribunal, sospechando que esto se hace mucho, pues para uno que pillan, en este caso una, los jueces dicen, no la metan 4 años, hombre, por una chiquillada. Déjanla que corra y que salte. Las resoluciones judiciales son una caja de sorpresas. Hoy se ha conocido la del Tribunal Supremo y el cese del coronel Pérez de los Cobos. El Supremo dice que el gobierno dio órdenes ilegales a Pérez de los Cobos y que le cesó por no cumplir esas órdenes de cometer una ilegalidad.
Dice la sentencia que la orden que dio Interior a Pérez de los Cobos y que acabó con su cese para que informara de la investigación en curso sobre las marchas feministas del 8M y su relación con la expansión del coronavirus fue confusa y contraria a la función de la policía judicial.
Contraria a la función de la policía judicial. Pero el ministro del Interior, Grande Marlaska, sigue con su discurso de decir, no se preocupen, si esas razones son ilegales, no pasa nada, porque tengo otras. Pero yo a este tío le ceso.
Tranquilidad. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Pero nosotros cumplimos las resoluciones judiciales.
Veremos cómo sigue este culebrón, porque sería curioso que Pérez de los Cobos se convirtiera en un cargo de confianza vitalicio por decisión del Tribunal Supremo, que no se le pueda cesar. Parece como un concurso de cabezotas. Hablando de concurso de cabezotas...
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda?
Este domingo se presenta en Madrid Sumar en su acto final y sigue esta tensión entre Podemos y el entorno de Yolanda Díaz. Se dice así, es una expresión, el entorno, no se sabe lo que es, como el entorno que llama Móstoles para pedir empanadillas. Es la discusión, en la discusión entre Podemos y Sumar está la cuestión central. ¿Cómo funcionan las organizaciones políticas?
Un mono de verdad, yo creo.
¿Cómo va el mono de verdad?
Te lo juro.
Un mono. La política cada vez más, esto era un fragmento de Supervivientes, es un reality show en el que aparecen unos competidores que están todo el día en la tele haciendo méritos para caer bien y esperando a que eliminemos a los rivales. Pues nomina a fulano, te cae mal, mira lo que ha dicho este. Nomina a mengana, oh, ya está. Y por eliminación queda un superviviente. Pero esto forma parte del juego de la política aparente. Políticos que aparecen en la tele, en la radio, como si fuera el escenario de un teatro, hacen declaraciones, caen simpáticos o antipáticos.
¡Me quemo!
Pero luego hay otra política, que es la política real, en la que se toman decisiones que afectan a nuestra vida. Por ejemplo, subir o bajar impuestos. O hacer un tren aquí o hacerlo allá. Los partidos políticos, como cualquier organización, tienen un proceso de toma de decisiones. Hay comités, oímos hablar a veces. No hay una persona que tenga un poder absoluto.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! No,
es verdad que a veces esos procesos se vician, ¿no? Los comités acaban siendo muy obedientes hacia la persona que manda. Y una de las cuestiones de la política de ahora es el hiperliderazgo, se dice, o el cesarismo. Bueno, dicho de otra manera, uno manda y los demás...
Puntito y a tomar por culito.
Pero dentro de las organizaciones existen contrapesos de poder. Eso es importante, sobre todo si estás en el gobierno y tienes que tomar decisiones. Tienes dos posibles trazados para el corredor mediterráneo. Uno beneficia al puerto de Algeciras, otro beneficia más al puerto de Valencia. ¿Qué haces? ¿Qué decides? ¿Qué decides? Y sobre todo, ¿cómo lo decides? Hay una organización de tu partido en Valencia, otra en Algeciras, ¿las escuchas? ¿Cómo se decida? ¿Lo que diga Yolanda?
¡Ay, que ya la hemos liado!
Imaginemos que hay que decidir, por ejemplo, hay que enviar tanques a Ucrania, aunque no funcionen muy bien. ¡Tachis!
No arranca.
No va el tanque, pero bueno, hay que enviarlos, aunque no. ¿Cómo se toma la decisión? ¿Cuántas personas participan en esa toma de decisión? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Las elige Yolanda?
Dime quién corta el bacalao. Es que si yo, bro, ¿quién si no? ¿Y quién armó todo el tinglao?
Al final la discusión es esa, ¿quién corta el bacalao? Se pretende que en Sumar estén Más País, que es lo de Rejón, esté Izquierda Unida, Los Comunes, Los Verdes y muchos más.
¿Es bonito o no bonito esto?
¿Pero qué personas formarán parte del comité de dirección, por ejemplo? ¿Uno de cada partido? ¿El mismo poder de decisión tendrán Los Verdes que Podemos? ¿Cómo se decide eso? ¿Los que elija Yolanda? se hace todo en primarias. Si se hace todo en primarias, arrasa Podemos, porque son más que todos los demás juntos. Y en Podemos dicen, precisamente por eso tenemos que tener más poder interno. Por ejemplo, escuchamos a Pablo Iglesias decir lo siguiente de Izquierda Unida.
Izquierda Unida quiere tener mucho peso en las listas por Andalucía. Digo que es legítimo. Lo único que planteo es que se lo ganen en unas primarias.
Claro, Podemos fue un proyecto para superar el bloqueo que había a la izquierda del PSOE con Izquierda Unida.
Bien, 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 bien.
Podemos decidió después integrar a Izquierda Unida.
Bien, 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 bien.
Pablo Iglesias e Íñigo Errejón tomaron caminos distintos.
Bueno, adiós, hasta Pascua.
Pablo Iglesias se retiró de la dirección de Podemos. Señaló con su dedo jupiterino a Yolanda Díaz como sucesora. Y ahora Yolanda Díaz ha tejido complicidades con Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, y con Íñigo Errejón.
¡Ay!
Y Pablo Iglesias percibe que Yolanda Díaz, a la que él apoyó, está aliándose con Errejón y con Garzón para apartar a Podemos. Es más, percibe lo siguiente. Como las encuestas para las elecciones municipales y autonómicas son malas para Podemos, Iglesias percibe que Yolanda Díaz, o su entorno, no quiere mancharse con un previsible mal resultado.
¡Cobarde! Que trabaja menos que el sobaco y churrero.
Es más, percibe que puede existir la tentación de esperar un muy mal resultado de Podemos en las municipales para que después Podemos no tenga fuerza negociadora cuando haya que decidir quién se sienta a la mesa donde se corta el bacalao.
¡Dime quién corta el bacalao!
Esto que percibe Pablo Iglesias, yo lo sé porque me lo ha dicho a mí y se lo ha dicho a todo el mundo, lo ha dicho en público. Lo que pasa es que no nos acordamos porque vivimos al día. Pero en el mes de noviembre muchos oyentes recordarán esto.
¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? ¡Hay que ser estúpido!
¿Recordáis de esto?
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Por la T. ¿Os acordáis por la T?
¡Estúpido!
Y dijo esto.
Por eso es tan importante trabajar para esas elecciones.
Y dijo esto, nosotros hicimos candidata a Yolanda.
Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido.
Nosotros llevamos a Izquierda Unida al gobierno.
Este partido llevó al gobierno a formaciones políticas que ni siquiera habían compartido la estrategia negociadora para entrar al gobierno.
Dijo Iglesias, estamos de acuerdo en confluir con Sumar.
Y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales.
Pero
Podemos debe ser respetada.
¡Ay!
Al hombre blandengue le detesto.
Bueno, esta es la discusión.
Si me pones de pastillas, no alucino tanto.
Y a medida que pasa el tiempo, Iglesias se va poniendo más tenso y habla con más chasqueos en la lengua. Escuchad con atención, aquí hay un chasqueo al final.
Digamos, la gente no le gustó el plagio y la cita.
¿Veis? Final. Aquí hay un chasqueo intercalado.
Cuando yo dije eso en 2019, había un acuerdo.
Y en los últimos días, cuando habla de Alberto Garzón, no lo sacas tú, Francino, porque entonces no sabemos cuáles son de Iglesias y cuáles son tuyos. Cuando habla de Alberto Garzón, Pablo Iglesias, ahí se multiplica el...
Creo que en un contexto como en el que estamos, creo que tenemos que ser serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público.
Podría ser que los chasqueos de todos estos meses escondieran un mensaje en clave destinado a programar una invasión de Venezuela. O que los chasqueos formen parte de un show sorpresa para el acto del próximo domingo en el que ante Yolanda Díaz aparezca Iglesias bailando claqué. El domingo será el show de Yolanda Díaz. ¿Llegarán a tiempo de tener un acuerdo de presentarse como tan amigos?
El defensor del oyente. El defensor
del oyente. Es hora de hablar con los oyentes. Es el momento de encajar las críticas con espíritu alegre y constructivo, ¿vale? O sea, que no nos enfademos con los oyentes.
No, nunca.
Venga, el primero se llama Venerato. Hola, Venerato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos. Dinos.
A ver, yo no soy de hacer, yo no voy a hacer el uso típico de esta sección que hacen los demás oyentes normalmente, que es daros cera, ¿no? Yeah. Básicamente, porque a la gente le gusta criticar, pero yo no soy.
Bueno,
así, ya, no tengo esta dinámica.
Más que criticar, lo que hacen es decir las cosas que no les gustan del programa y para que mejoremos, básicamente.
Sí, bueno, pero yo prefiero centrarme en las cosas que sí me gustan del programa y del programa me gusta todo.
Gracias.
Todo, hombre, todo, hombre. Todo. Sois como el cerdo, ¿verdad? Está todo rico, de verdad, de verdad, de verdad, está rabo, hombre.
Pues muchas gracias, supongo.
Y creo que hacéis algo, sí, de verdad, ¿no? Que de corazón te lo digo, creo que hacéis algo extraordinario.
Gracias, gracias.
Y quiero daros las gracias porque dais compañía, uh-huh, informáis, entretenís, sois inclusivos, sí, nos pedís que hagamos cosas a los oyentes para que no estemos ahí marginados, uh-huh, nos pedís que participemos en vuestra magia, establecéis unas sinergias con la audiencia que para mí son maravillosas.
Pues le agradezco muchísimo.
No me interrumpas, ¿vale? Por favor. Y en este país somos más de criticar, ¿no? Uh-huh. Pienso, no somos conscientes de la dificultad del trabajo que realizáis. Entonces, en nombre de toda la audiencia, gracias, gracias, gracias.
Hombre.
Y este aplauso es para vosotros, aplaudiros.
Pues venerato a usted, de verdad. Esta es la razón, ¿no?, por la que hacemos nuestro trabajo, claro, Francino, ¿no? Claro. Para hacer feliz al oyente.
Sí, claro.
Ah, pero que no. Oye, pero que no cobráis.
No, sí que cobramos, sí, pero no.
Ah, coño, vale.
No, ya, pero es una forma de hablar, ¿no?
Ya, bueno, tal como lo dices, parece que sois una ONG,
no,
¿verdad?
No.
O sea, que os pagan, cada mes os pagan para hacer este trabajo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Si no, no vendríais, vaya, ¿no?
A ver, nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta mucho lo que hacemos, pero la felicidad.
Déjalo ahí.
Vale.
Y no lo estropees.
Vale, venga. Gracias, Benedetto. Bueno, pues una llamada en positivo, que eso está bien. Vamos con otro oyente. Catenario, ¿qué tal? Buenas tardes, Catenario.
Catenario, buenas tardes.
Hola, ¿qué me cuentas?
No, yo tampoco voy a criticar.
Ah, pues
yo
mira.
Llamo para una consulta, que pues en referencia al tema de la música, esto como lo hacéis, el tema de la música. Quiero decir, o sea, decís algo y ¡pum! Suena la música, pero no tenéis ahí a los músicos, ¿verdad? ¿O sí tenéis
no.
¿Esto cómo va?
La música está en el ordenador y los técnicos pues le dan al botón y suena la música. Eso es
increíble.
¿No
increíble,
lo sabías?
Increíble. No lo había pensado.
¿Pero tú qué pensabas? ¿Que los cantantes estaban aquí en la radio?
Coño, claro, la radio, pues van a la radio y cantan cuando...
Catenario, pida una canción, la que sea, la que usted quiera. Pida algo.
Mira, pues,
música, a ver.
Mira, hace por lo menos un día que no ponéis nada de Serrat.
Mira. ¿Qué le parece?
Madre mía.
Ahí está, Serrat.
Pero no está ahí.
No está aquí. Está el audio. Está.
Yo pensaba que Serrat vivía en la SER.
Pues no.
Qué maravilla.
Está en su casa. Y...
Qué mágica en la radio, Copón. Qué grande sois.
Pues nada, hombre. Gracias, Catenario. Dos llamadas, las dos en positivo.
Es raro esto,
Oye, pues me gusta. Sí, venga, vamos con la última, el defensor del ente. ¿Amigo o amiga? Porque no lo sé.
Ex amiga.
Ay, ex amiga. ¿Pero por qué?
No, mira, prefiero no decir mi nombre.
Vale.
A ver, yo me iba a sumar al compañero primero que ha llamado antes alabando el trabajo titánico y maravilloso que hacéis.
Sí, iba.
Y vaya por delante que siempre he creído que sois unos grandes profesionales. Sin embargo.
Pero.
A ver, yo el otro día conocí a Susana Ruiz, la de los animales.
¿Ah, sí? ¿Era usted la señora que Susana Ruiz que la reconoció?
Era yo. Reconocí su dulce voz y enseguida le dije: ¡Ay, mira, Susana Ruiz, la de los animales!
¿Y qué?
Bueno, ¿cómo se puso? La tía.
Mal, se puso. ¿Le sentó mal?
Me dijo de todo. Me dijo: mira, llevo 57 años de periodista, dejándome los huevos en este oficio para que una pava como tú diga que soy la de los animales.
Bueno.
Me dice, agarrándome ya,
agarrando,
dice, señora,
sí,
que yo he cubierto 30 elecciones, 7 guerras, 40 cambios de gobierno, guardias de 24 horas, 9 días a la semana. Ahora hablo de ciencia, de medicina, y usted me habla de los putos animales. Se quitó el cigarro de la boca, ¡pum!, y me lo tiró contra el pecho y se largó.
Si Susana no fuma, ¿no?
Tabaco es lo que no fuma.
Bueno.
Entonces, bueno, pues un poquito decepcionada, la verdad, porque
ya.
Si en antena vais de encantadores y luego en la vida real sois como Carlos de Inglaterra,
ya.
No sé. A mí se me ha caído un mito.
Pues bueno.
Y yo
pues...
le pido perdón a esta señora por molestarle.
Ya
me gustaban poco los animales, pero ahora me dan asco.
Ahora ya. Bueno, pues señora, muchísimas gracias. Tomamos nota y hablaremos, Francino.
Con Susana, Susana, naturalmente. Sí, claro, hay que recabar su versión.
Allá donde esté,
claro.
Que en paz
descanse. No recabéis nada. Es lo que yo dicho, tal cual.
Adiós, señora. Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
No sé, me extraña, ¿eh? Pero bueno.
En fin. Sí, a mí también, sobre todo el tabaco.
Me voy a quedar pensando.
¿Sabes esa canción?
Hoy a las 6 tenemos Club de la Escucha.
Vamos.
No hace falta que grite.
No, era del ímpetu, el ímpetu. Vamos a hablar de un podcast muy chulo, muy peculiar. Un podcast infantil hecho por un niño de 5 años que se llama El Palacio Mental de Rock. La pregunta es: ¿cuál es vuestra historia infantil favorita? Ostras. O una la que le tengáis manía.
¿Pero propia o no, hombre, ¿cómo ajena? Propia.
Cada que te hayas vivido.
¿Una ficción, dices, o una cosa que te haya pasado?
Uy, ¿cuántas preguntas?
Si lo contáis en 3 minutos, lo no, que sea.
¿La historia literaria o real?
Sí, una historia literaria.
Ah, literaria,
sí.
Literaria.
Ah, vale, vale.
Uy, no, yo real tengo, pero literaria, literaria.
Bueno, mi cuento favorito es El Gato con Botas.
Ah, a mí me gusta mucho.
Yo creo que El Gato con Botas es bueno, hombre, un estafador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me gustaba mucho Peter Pan.
A mí también.
A mí Dumbo. A mí Dumbo. Pinocho, sí.
A mí me gustó últimamente Matilda, me gusta mucho.
Porque bueno, me dio miedo esa peli.
Sí, pero es que Matilda ya
pero Pinocho es terrorífico, ¿cómo te puede gustar eso? Sí.
No sé, yo creo que es por un vinilo que me ponían en casa que contaban el cuento y era muy, no sé, estaba muy bien hecho.
Un vinilo de color verde, además. Pues quizá, eran aquellos antiguos. Quizá, sí, sí, yo recuerdo ese vinilo. Quizá. Pequeñito, ¿eh? No LP, sino. Era un vinilito.
No.
Ah, era un vinilazo.
Yo tenía un vinilazo también.
Sí, me gusta mucho también.
Pero yo tenía el del Gato con Botas. Bueno, mira, de ese vinilo del Gato con Botas salió lo de Listras, lo del Tristras.
Es verdad, Listras. Qué poco duró.
Porque esos eran los sastres que convocaba verdad, el Marqués de Carabás en El Gato con Botas.
Y también tenía un disco que me acuerdo que me lo ponían cuando estaba malito.
El Sastrecillo Valiente era chulo también.
Ah, también es verdad.
Sí.
Y Pedro y el Lobo. Con la música de
Prokofiev. Pedro y el Lobo.
¿Cómo hacía Tony? Tú lo sabes eso. ¿Cómo hacía?
Decía, no, Pedro y el Lobo.
No, no era esta.
No.
Yo los viajes de Gulliver.
No, sí, me la tararé.
No, que tú tenías un grito de Pedro y el Lobo, ahora no me acuerdo cuál era. Sí.
Un grito de Pedro y el Lobo.
Ostras, no me acuerdo.
En mi vida gritaba, era mi hermano mayor y no le conoces.
No sé.
¿Y las historias cómo llegaban? ¿Nos las contaban padres, abuelos, primos, discos?
Sí. El vinilo. Bueno, mi abuela me contó la historia de uno que enterraron en su pueblo y había ruido en el nicho y el tío estaba vivo 2 o 3 días después. Sí, sí. Contaba esa historia, no sé si será verdad o no, pero lo enterraron.
¿Qué pasó?
Que se ve que lo sacaron y estaba vivo.
¿Estaba vivo?
Sí, sí, se ve que me contaba la historia, que lo metieron y se oían gritos.
Pues, bueno, no me extraña.
Y alguien pasó por allí y me contaba esa historia. Y no sé si era para que no durmiera, pero.
La verdad es que las historias más impresionantes que yo he oído de pequeño, sí, sí, aunque las suavizaba y no las contaba muy ayer, eran las de mi madre, que se fue huyendo de la guerra civil y acabó en la Segunda Guerra Mundial en Francia.
Bueno, claro,
y podéis imaginar las cosas que contaba. Bueno, no podéis imaginarlas.
Bueno, era el podcast de la época, ¿no?
También.
Claro.
A mí mi abuelo me decía, ¿quieres que te cuente el cuento de las medias azules? Y cuando tú le decías que sí, él te decía, no te digo ni que sí ni que no, te digo que si quieres que te cuente el cuento de las medias azules. Y así hasta la eternidad. era una troleada sin él saberlo.
Qué cachondo,
sin
tu abuelo.
Que era una troleada. ¿Sabes?
El abuelo cachondo.
La gente de Cáceres.
Bueno, pues a las 6 el Club de la Escucha.
La gente de Cáceres. Lucía no ha dicho nada, ¿no? ¿De cuentos? Sí,
sí, Peter Pan.
Ah, Peter Pan, es verdad, Peter Pan. Sí, yo también me apunto a eso. Venga, va.
Peter Pan.
Se ha hecho viral en un directo en Twitch de Neymar, del futbolista, jugando al póker.
Bueno.
Era un torneo en el que se jugaban 1 millón de euros, así calderilla, y Neymar reaccionó después de perder ese 1 millón de euros entre llanto, no sé si fingido, risa nerviosa. Bueno, vi el vídeo esta mañana.
Se está descojonando.
Sí, es una mezcla así. No parece que esté llorando, de verdad.
No, más bien no.
Pues yo vi el vídeo esta mañana y aparte de preguntarme cuánto dinero tienes que tener para jugarte 1 millón de euros al póker online, me pregunté de dónde sale la canción que sonaba de fondo en el vídeo, la canción de Titanic tocada mal con una flauta que tanto y tanto hemos escuchado en los últimos años y que se utiliza para ambientar ocasiones fatídicas de la vida. Pues resulta que la subió a YouTube un músico llamado Matt Mulholland en el año 1999 y automáticamente se convirtió en meme. Hoy el vídeo de YouTube acumula más de 33 millones de visitas.
¡Qué bueno!
Así que nada, vamos a escuchar esta creación de los dioses. A partir del segundo 15 comienza la flauta, más o menos.
Parece Kenny G al principio.
Thank you.
buenísimo.
Muy difícil.
El vídeo de YouTube tiene comentarios como: la he escuchado tantas veces que ya me suena mejor o igual que la original. El éxito del Titanic en flauta fail es tal que hace un año varios manifestantes se concentraron frente al Parlamento de Nueva Zelanda para protestar contra las vacunas del COVID, y desde los altavoces del Parlamento emitieron la canción en bucle para espantar a los manifestantes. ¿En serio? Gases lacrimógenos en contra, canción en flauta de Titanic a favor. El momento sonó así. Bueno, pues en un giro inesperado de los acontecimientos he descubierto que el autor de la canción, Matt Mulholland, estudió jazz en la universidad, hizo teatro musical y compone temas como este que tiene en su perfil de YouTube. I felt you from across the world, and all I knew was love. Aunque yo me quedo con la canción en flauta de Titanic.
Claro, el concierto. ¡Toca la de Titanic, hombre!
¡Saca la flauta!
Puede ser buen compositor y mal instrumentista y todo. A dream across the sea. So pure and giving. Enough to bring this man. Vamos a dormir, ¿eh? Yo aviso.
Sí, es un poco bajonera.
Yo lo que queráis, ¿eh?
Pero puedes dejarla esta canción, Carlas, por favor.
Sí, claro.
¿Me viene al pelo? ¿Voy yo ahora?
Sí, Raúl Pérez, claro, sí.
Eres tú, Raúl Pérez, ¿no?
Es que viene al pelo con lo que voy a contar un poco. A ver. Que la semana que pasada no os quise comentar nada para no asustaros, ¿vale? Pero he estado 15 días convaleciente, ¿vale?
Vale.
Me he pasado mal.
Hostia.
Acabo de salir de algo que no le deseo a nadie. Solo diré una palabra. ¡Mudanza!
¡Oh!
A todo esto, Marcos Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marcos.
Bien hallado, como siempre.
¿Por qué tenemos piano bar para revisar ya, a ritmo de piano? Pues cosas que me pasan como estas. Hay palabras que dan mucho miedo. Mudanza es una de ellas. También lo es ir al dentista, por ejemplo. Conseguir una ayuda pública. Eso da mucho miedo. Más miedo todavía que Miguel Ángel Revilla vaya a cantarte a la habitación de un hospital mientras estás ingresado. Y es muy duro ponerse a hacer ahí la lista, de verdad. Marcos, no, esta lista no. No, la lista de las cosas, de
perdón,
la mudanza.
Perdón.
Hay gente que no sabe lo que es esto. De hecho, Cristiano Ronaldo y Georgina, por ejemplo, no se mudan. Se compran casa nueva y arreglado. La mudanza es un espectáculo que lo tiene todo. Un musical. Tensión, coreografía, momentos cómicos, drama. Por eso yo tenía una idea en la cabeza y he contactado con un experto en musicales que está conmigo esta tarde aquí. Antonio Banderas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a la ventana. Good afternoon, the window. La verdad es que he pasado por mucha mudanza yo, Málaga, Madrid, de Madrid a Hollywood, de Hollywood a Málaga, Málaga a Málaga. Pero ya no hago más, porque acabo perdiendo cosas. Mira, sin ir más lejos, la última mudanza que hice, perdí $500,000. Estamos preparando un show, de hecho, con Raúl, que tiene baile, actuación, música, llamado Mudanza, el musical. Y se va a estrenar en una ciudad al azar, voy a deciros un nombre al azar. Málaga, por ejemplo. Vamos a ofreceros un adelanto. Cuando queráis, Marcos. Adelante, Raúl. Ay, ¿es esto real? ¿O es fantasía?
Porque cuando quise darme cuenta, la casa estaba llena de
cajas. Hay más de 100. El chino de abajo vino ayer pensando que era su almacén. Cajas, mi mundo es de cartón. Me vengo abajo cual inglés en Magaluf por el balcón. Cajas, no sabré recolocar lo que hay. ¿Por qué no haría antes una foto? Maldición, maldición. Este mueble no se abate. Mírala, 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 mírala. La puerta bloquea. Ahí está un nuevo contratiempo. La puerta bloquea.
Yo quiero verte cargar. Y he pringado a mi amigo Alberto con candelabros encima, como acaba Froilán cuando sale de fiesta. Y gira todo en torno a la estancia de la mudanza. Danza. Embalando. Me paso el día embalando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de disfrutar. Muevo la lámpara con su pie, muevo la silla con poca fe. Me cruje la cadera, me ha dado un tirón. ¿Dónde pongo esto? Me pregunta el del camión. ¡Espere! No lo tire, 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 déjelo, va. Y así eso hago otro viaje.
Hey, hey, hey.
Mis hijas lo usarán para alguna manualidad o lo llevaré a reciclar. Lo prometo, prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto desastre, tantas cosas por todas partes, y tengo mi salón medio Mercamadrid. Ya queda nada. Na 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 na. Ya no me queda nada. Solo 10 o 12 semanas. Na, na, na. Y el fin de sacaré otro hueco y la acabaré. La acabaré. Esto durará más que más terche.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Me gustaría regresar. Esta maleta, ya que no quieres venir, me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí, Madrid, Bilbao, Sevilla.
Estamos en clase ya, ¿no?
Sí, estamos en clase de música con un encargo tuyo. Si has oído, nombra un montonazo de ciudades,
sí,
españolas.
Muchas, y muchísimas.
Y te acuerdas que el viernes estábamos hablando precisamente con Nena Daconte, acaba de,
sí,
cantar un trozo muy bonito, Raúl, y con Valeria Castro, que hablando de alguna cosa, yo dije, es que no hay canciones sobre ciudades españolas. Y tú dijiste, ¿cómo que no? Las vamos a recopilar con ayuda de los oyentes, ¿te acuerdas? Pues las hemos recopilado porque nos han escrito un montón de oyentes. Realmente, la que las ha recopilado ha sido Cristina del Casar, que es la que
ahí
realmente trabaja,
sí, sí,
en esta... La que trabaja en esta sección es ella. Yo solamente hoy me limito a cobrar porque los oyentes, a su vez, han conseguido mandar un montón de canciones.
Bueno, y ser felices, y ser felices.
Y ser felices también, claro que sí. Bueno, esta es Souvenir, esta la he puesto yo, que es lo único, y otra que pondré al final, que se me ha ocurrido a mí solito. Pero hay un montón de canciones por ahí. Por ejemplo, el gran Jorge Drexler, pues tiene una que nos ha mandado José, desde Cádiz, que además es donde se está celebrando, o sea, celebra el Congreso de la Lengua Española.
Sí, sí, sí.
Resulta que es un uruguayo que se enamora, en clave de chirigota, de Kai, y hace un juego de palabras.
Le robaste el corazón en 30 siglos a tantos. Y hoy me lo robaste a mí. Kai, creo que caí. Kai, creo que caí. Rendido ante tus encantos.
diciendo caí, como dicen los de Cádiz, Cádiz. Y está diciendo que cayó en sus brazos, en sus encantos. Y es una canción preciosa. Yo la verdad es que no la conocía. Es de Jorge Drexler. Digo, José desde Cádiz nos la ha mandado. Y luego Álvaro, de Madrid, nos ha mandado un dúo llamado Té Canela, que yo no conocía, pero la verdad que tiene bastante gracia. Que tiene una especie de copia, una especie de copia de las coplas de los juglares, y que en esa se dedica a hacer bromas con los nombres de los pueblos.
Me fue imposible encontrar alojamiento en Camas y ni una maldita ducha en Cerrillo. En Sordillos ni me miraron, por más que yo les gritaba, gritaba y gritaba. Con frío fui a Tembleque y poco después a Villascusa. Y allí me dijeron que no me ayudaban por no sé qué de un cohete, un retrete y una rusa. Ni me saludaron en adiós, perdí el zapato en Cenicientos. Fueron muy pesimistas en Ultramort y también en Los Infiernos. Me dijeron que estaría en La Degollada o empachada de bacon en Cogollos. Yo me fui a Buenavista, pero no vi nada. Así que me fui a Niebla y allí tampoco.
Buenísimo, la verdad.
Muy bueno.
Muy gracioso. Muy bueno. Muy gracioso. Esta canción se llama simplemente Pueblos, de Té Canela, que se escribe todo seguido, pero ellos acentúan la E. Y luego Adelina, desde Cartagena, que es la tierra de nuestra amiga, de nuestra compañera Laura Piñero, pues nos envía una canción que habla precisamente eso, de Cartagena, y que menciona además la Alameda. Que veréis, es una canción de un grupo que también tiene nombre de ciudad, Ar de Bogotá, pero que son de allí también, de Cartagena. Exoplaneta se llama la canción.
Yo te iré a visitar. Fundaremos Cartagena en otro sistema solar. Olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad.
Pues eso, se va a un exoplaneta y quiere fundar otra Cartagena. Es un ánimo bastante loable. Ar de Bogotá se llama la canción, el grupo, Exoplaneta es la canción. Y luego, hablando de su hotel de Natal en Gran Canaria, pues José Vélez hizo también una canción, y claro, nos lo manda otra canariona que es oyente nuestra, que se llama Lola. La canción se llama simplemente Telde y es igual de terrorífica que casi todas las de José Vélez.
Sí.
Telde, mi Telde querido, jamás he podido
temazo.
Como para la OTI es.
Telde, estoy a tu lado, extiende tus manos y ven a por mí.
Es que hace como que llora, es muy bueno.
Qué buena suerte.
La verdad, lo va a hacer otra vez.
Olvidarme de ti.
Se ríe.
Está con el drama de la mudanza que tenía Raúl, este lo tiene también. Como Armando Manzanero, que también lo hacía mucho eso. Bueno, José Vélez. Esta nos la ha mandado Lola. Pero luego Fátima de Sevilla envía una canción de Super Submarina, que ya se retiraron, como sabéis, que eran de Jaén. Bueno, no de Jaén, me parece que eran de dilo tú, de, no, de Granada, no. Bueno, da igual, el caso es que la canción va sobre Granada. Y es muy bonita porque la letra menciona el Sacromonte, el Pico Veleta y el Paseo de los Tristes. Pero es muy, muy bueno porque esto le va a encantar a Benjamín Prado si nos está oyendo, porque dice: las estrellas nos alambran al pasar.
Podía viajar.
O Aiturriaga también.
Con mi nave espacial y el paseo de los tristes alegrar. Si te pones a bailar, las estrellas nos alambran al pasar.
Me confirma Mario, que es el que sabe todo, que serán de Jaén, los Super Submarina, y seguirán. Abrazo para ellos. Se llama Ingranada, simplemente, como si fuera en inglés, de los Super Submarinos. Luego Estíbaliz, desde Cáceres, que es la tierra precisamente de Mario, nos ha descubierto esta declaración de amor a su ciudad, que está hecha por Desván del Duende. Y además de ser una rumba, la cantan con otro rumbero buenísimo, Canijo de Jerez, que es
hombre
nuestro, porque estuvo con nosotros.
Buenísimo.
Siento que la vida es diferente aquí.
Y ahora le van a invitar a cantar, verás. Canijo, vente pa' Cáceres, dice.
Una vieja que baila por la esquina. Bajo de maceta de colores. Para gritar que no, que ya bastante.
Acaba de decir el título, que es Maceta de Colores. Desván del Duende, para el que quiera conocer esta canción sobre Cáceres que nos mandaba Estíbaliz, un nombre muy de Cáceres también. Y luego, mira qué aire tiene este Freddy Leis, al que yo no conocía, un rollo como Coque Maya. Es una canción sobre su ciudad que nos manda Marcos desde Santiago de Compostela. Parece ligeramente la voz, sí, en algunos, sí, giros, sí, a Coque Maya. Sí. Santiago DC se llama esta canción, por si la queréis buscar. Freddy Leis. Y luego Pilar, desde Torrelavega y en Cantabria, dice que esta es la canción suya favorita porque habla de Torrelavega, se llama Anclado en el Besaya, y dice que le gusta incluso por encima de las canciones de Nacho Vegas, que es como su sueño, pues le gusta más todavía esta canción que se llama Anclado en el Besaya, como os decía, de Nando Agüeros.
Volveré de nuevo a pisar las calles, al lugar que alguien llamó, al lugar que alguien llamó. Torrelavega.
Torrelavega, claro que sí.
Y luego, en la sección Terruño, ¿no? Sería el,
no, más bien Terrores. sección Terrores es esta. Y luego la última la manda Tasio, de San Fernando de Henares, de aquí de la Comunidad de Madrid, y es un clásico de Gabinete Caligari que estabais todos esperando, que es El Camino Soria. Gracias a todos los oyentes, que han estado encantadores y nos han hecho el trabajo. Yo cobro, ellos trabajan, y Cristina del Casato, mi cara.
Un montón de cosas desconocidas.
Muchas,
¿eh?
Yo no conocía casi ninguna.
Poco conocidas, quiero decir.
Yo esta, por ejemplo, no. Por ejemplo.
Bueno, a descansar una semanita, todo por la radio.
¿Qué dices?
Sí.
¿Dónde nos venimos?
Sí. No, mañana no.
Vale.
No, mañana no, ni la semana próxima tampoco. Tontos. Venga, hasta luego.
Cadena Ser. La radio.